Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, les saluda Jimena Camacho y les doy la bienvenida a Rostro Universitario. Es un placer estar con ustedes.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Nájera y es un gusto transmitir una emisión más de este programa.
Para celebrar a los niños y niñas que escuchan Rostro Universitario, hemos preparado un reportaje sobre los derechos que tienen al juego y a la recreación.
Así que, niños, escuchen este material que es nuestro regalo.
Recuerda que puedes comunicarte con nosotros y darnos tu punto de vista. Nuestro correo electrónico es radio@correo.uam.mx y la multilínea 41551060, o habla a la línea gratuita 01800-080-1060 si no vives en el Distrito Federal. Marca y dinos en dónde juegas y qué necesitas para ello. Sé el ganador de uno de los 4 paquetes UAM.
Escondis, a veces escondemos cosas y las buscamos, a las traes, jugamos videojuegos o jugamos con las mascotas.
Pues juego con mis amigos y juego como portero. En el patio, bueno, aquí en la escuela.
Luego juego con mis amigos a policías y ladrones.
Puedes divertirte con tus amigos y hacer lo que te gusta.
Es que generalmente caminamos, pero a veces jugamos stop.
Me gusta jugar con mis amigos, nos hacemos bromas, jugamos atrapadas, atrapadas o eso. En la tarde no juego con nadie, nada más hago mi tarea, ceno, viendo la tele.
¡Pantera! ¡Quítate! ¡Déjame en paz! No soy tu cachorro para que juegues así conmigo. Espérate, me vas a lastimar, hombre.
Ay, ay, Jimena, Jimenita, tienes razón, perdóname. Es que hace tanto tiempo que no te veo, ni juego con alguien. ¿Por qué no hay niños jugando en la calle? ¿Dónde están? ¿O qué? ¿Las panteritas no juegan?
Me dejaste la boca llena de tierra. ¡Claro que sí! Te voy a decir algo a ti y a los niños y niñas que nos oyen. Sí. Jugar es su derecho.
Ah, sí, derecho.
Así es. En la Declaración de los Derechos del Niño se establece el derecho a jugar y a la recreación para todos los niños y niñas del mundo.
Uno de los derechos de los niños es el derecho al juego. Desde hace ya 51 años se cumple este principio del derecho al juego. La ONU marcó que todo niño tiene derecho a la recreación propia de su edad. El año de 1989 se vuelve a ratificar esta declaración, pero ya una serie de articulados.
Artículo 31 es el artículo sobre el derecho al juego, pero tiene dos partes. Una es como que los niños tengan acceso a actividades recreativas, culturales, artísticas, y el otro es el derecho al juego propiamente dicho, en el cual ellos mismos van a poder emprender estas actividades lúdicas sin el control de los adultos, ¿no? Y a veces se tiende a olvidar un poco la segunda parte del juego libre de los niños para tomar la primera parte, que es como actividades recreativas. Por ejemplo, en México, cuando habla de lo que hace con respecto al derecho al juego, enfatiza mucho sobre el deporte y estas cuestiones, ¿no? Y no se puede confundir el deporte con el juego. Entonces, eso es una de las razones por las cuales quizás se le resta importancia al juego.
¡Oh, qué maravilla! ¡Qué bueno! ¿Y entonces?
Lo que pasa es que en algunas grandes ciudades del mundo, como el Distrito Federal, ustedes, niños, no pueden jugar libremente.
Pues es una pena, porque yo creo que si los niños pudieran ejercer a plenitud y con seguridad este derecho, con toda certeza, no tendríamos el primer lugar en ser obesos desde pequeños. Y hasta podrían tener, Jimenita, una mejor comprensión de los textos que leen. Podrían rendir más en la escuela. ¿No crees, Panterita?
La doctora María de Lourdes Sandoval Martiñón, profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco, y la maestra Gulgonen nos van a explicar por qué es importante que ustedes puedan jugar y las graves consecuencias para todos, incluidos nosotros los grandotes, de que no puedan hacerlo.
Mediante el juego, los niños desarrollan todo su aparato psicomotor, aprenden muchos valores psicosociales, como el respeto, la tolerancia, el saber perder, saber ganar, y además crea mucha de esta inteligencia emocional para los niños.
Si vemos que el juego es fundamental para el desarrollo psicológico, emocional, intelectual, físico del niño, al revés, la limitación del juego puede como implicar trastornos en el desarrollo de los niños, ¿no? Y también del funcionamiento social. O sea, si vemos que no hay juegos colectivos, entonces los niños van a estar aislados, no van a aprender reglas sociales. Son ejemplos extremos que no suelen suceder, pero podríamos imaginar un mundo donde finalmente no hubiera creatividad ni libertad, ¿no?
Resulta, mis queridas panteritas huameras, que existen normas internacionales acerca de cuántos metros cuadrados de áreas verdes y de recreación debe haber por habitante y por cada uno de ustedes, o sea, niños hasta de 12 años. ¿A qué distancia de sus casas deben estar? Y que, además, todos los chavitos puedan utilizar estos lugares. Es decir, las niñas, los niños y niñas con discapacidades o que no van a la escuela. Eso, Jimenita, es un acceso equitativo.
Pues saquen lápiz para que hagamos cuentas.
Un punto importante que se menciona fue la falta de espacios abiertos de juego, sobre todo en las ciudades, por una parte por la falta de parques, jardines, etcétera, y por otra parte por el hecho de que espacios que tradicionalmente sí podían permitir a los niños jugar, como era la calle, los pabellones, ¿no? También hay una concepción errónea de la calle como un espacio para los coches, nada más, y al carácter propiamente peligroso de la calle, ¿no? Por la contaminación, accidentes, etcétera.
Hay una norma, por ejemplo, dice que un espacio de recreación no debe estar a más de 200 metros de la vivienda de un niño. Es decir, solamente el niño debería de caminar, o quien lo lleve, dos cuadras sin antes toparse con una zona de juego infantil. Por ejemplo, en Azcapotzalco, pues pasan cuadras 700 metros a la redonda y no hay un solo parque, un solo núcleo de juegos infantiles en donde el niño pueda desarrollar el juego, jugar con otros niños. Y así como está Azcapotzalco, tenemos casi la certeza de que las demás delegaciones no andan tan bien.
A ver, aquí está el lápiz.
Se sugieren mínimo 5 metros cuadrados recreativos por cada chavito como tú, y un área mínima de 3.500 metros cuadrados por cada 2.500 habitantes, sin importar si son niños o adultos. O sea, que debe haber un metro y medio cuadrado de área recreativa por habitante.
2 por 2, 4, y llevamos 15, entre 3.500 metros, son exactamente la mitad del Estadio Azteca. Eso es lo que deberíamos tener por cada 2.500 habitantes.
Sí. Pero no es así.
No.
No, por darles un ejemplo, en la delegación Azcapotzalco del Distrito Federal, en la que de cada 100 habitantes, 20 son como tú, menores de 12 años, resulta que en lugar de 5 metros cuadrados de áreas verdes y recreativas, hay solo 1 metro con 21 centímetros.
¡Sácate las babuchas! ¡No es cierto! ¡Qué barbaridad! ¡No puede ser!
Nuestras expertas, a las que se suma la maestra Norma del Río, coordinadora del programa Infancia de la UAM, nos explican por qué no son suficientes ni adecuados estos espacios para ti y qué deberían hacer las autoridades de acuerdo a lo que pasa en otros países.
Hay proyectos, por ejemplo, de ciudades amigables para los niños, ¿no? Hay excelentes ejemplos justo Ahora vamos a ir a Nueva York a visitar uno de estos programas que se preocupa por el cuidado del medio ambiente, de que los niños participen en el diseño de sus espacios. Hay evidencia ya en donde se constata que cuando se consulta a los niños sobre los espacios, perciben y son muy constructivos en sus respuestas.
Por ejemplo, hay ayuntamientos como el de Granada, en el de Andalucía, en los cuales el defensor del pueblo dice que si España ha ratificado esa declaración, su política pública de desarrollo municipal debe de verse reflejada y debe la autoridad de obligarse a dotar de espacios suficientes para ejercer ese derecho al juego. Pero además emitió una serie de decretos, sobre todo de medidas de seguridad para los infantes. Por ejemplo, alguna de que no deberán de estar ninguna zona de juegos infantiles a menos de 30 metros de distancia del tráfico rodado, de que deben de haber una dotación de juegos infantiles por rangos de edades. Marca, por ejemplo, que debe haber unos señalamientos en cada parque por si hay un accidente con el número de teléfono del hospital más próximo. Todo eso, en lo que hemos estado investigando, no se aplica aquí.
Según cifras del INEGI, que es el instituto que nos cuenta y que lleva las estadísticas del país, existen 1.606 parques y jardines vecinales en el Distrito Federal para 8.720.000 habitantes. ¡Son poquititos!
Así es, Pantera. Entonces, para saber qué pasa en nuestra ciudad con los espacios de juego y recreación, platicamos con el arquitecto Daniel Escoto. Él es la autoridad del espacio público del gobierno del Distrito Federal. Escuchémoslo.
Solo te puedo decir que de área libre, abierta, vamos a decir, lúdica, recreativa, no llegamos ni siquiera al 4%. Entonces sí tenemos un déficit de espacios con esa calidad, que no quiere decir, cuidado, que no tengamos el espacio abierto, suficiente, tenemos el espacio abierto considerable, solo que no lo tenemos en esas condiciones, porque ha habido unas cuestiones muy importantes a lo largo de muchas décadas de un entendimiento del espacio público solamente como las plazas, solamente como los parques, solamente como ese recuadro, ¿no?, esa manzana dedicada, y no entendemos que a veces unos ciertos espacios en la ciudad, ¿no?, y que no son nada más remanentes, sino son todas las relaciones de los cruceros, espacios que dejan los edificios frente a sus alineamientos, a sus paramentos, pues son espacios públicos, son espacios que podrían tener perfectamente una calidad y unas cuestiones que nos podrían ayudar a contabilizar más número en esta numeralia, tener pues una ganancia. Y más allá de la cantidad, tenemos un déficit en la calidad de esos espacios pues ambientales, recreativos. Te repito, no hay una división de cuál es un espacio con juegos y cuál es un espacio solamente para el esparcimiento y la recreación. Lo que está haciendo el gobierno de la ciudad, lo que está haciendo la autoridad del espacio público y lo que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y también la Secretaría del Medio Ambiente es buscar que haya un equilibrio y buscar que se tenga una oferta equilibrada para todos los usos. O sea, vamos, le voy a poner un ejemplo. El Bosque de Chapultepec es un espacio urbano, ¿no?, ambiental, de gran importancia en la ciudad, en el cual sí se le ha tomado interés en ese tema. Se han hecho, porque casi siempre se dicen las cosas que no se han hecho, pero en este caso habría que remarcar que, por ejemplo, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec se están recuperando espacios para niños. En este caso hay un muy buen ejemplo que se acaba de inaugurar el pasado diciembre, los que se llaman los Juegos Infantiles de Tapatía, los cuales son juegos infantiles que se recuperaron con un esfuerzo del gobierno central, Secretaría de Obras, la Secretaría de Medio Ambiente y el Espacio Público, para niños, con unos juegos de alta calidad. Ahí había unos juegos infantiles anteriores, de los que conocemos muy bien, los que cuando nosotros éramos niños ahí estaban y que están todos deteriorados y, bueno, eran hasta un peligro porque hasta pueden transmitir enfermedades, tétanos, etcétera, por unos juegos de verdaderamente de primer mundo. Vamos con toda franqueza, vamos pues con un retraso, vamos recuperando espacio perdido desde unas décadas anteriores. No se tenía esta visión, no está una normativa definida, pero sí están las políticas, están los lineamientos, están los criterios que se han planteado en el gobierno de la ciudad hoy en día para que haya esta equidad con las personas mayores, personas adultas y menores de edad.
los cachorros. Digo, niños de 0 hasta 14 años de edad de nuestra ciudad representan el 23% de la población. Casi la cuarta parte de todos los habitantes de la capital. ¡Carambas! ¡Son un chorro, Jimedita!
Así es, y en Rostro Universitario nos preocupan ustedes, niños, no porque sean el futuro de la ciudad, sino por el presente que les está tocando vivir todos los días.
¡Ay, pobres panteritas! ¡Ah, ya sé! Mejor que se vengan conmigo a la selva, Jimena. Hasta trepar en los árboles de un salto y a cazar ratones les voy a enseñar. ¡Sí, sí! Oh, ¿te parece bien?
¡Sí, vámonos!
Bueno, también les puedo enseñar algunas cosas que hace la UAM por los niños y este derecho a tener espacios para jugar.
Yo coordino el programa Infancia, que es un programa de investigación que pretende conjuntar en un esfuerzo común todas las propuestas de investigaciones y, digamos, las actividades que sobre la infancia haya en la universidad. El centro de documentación, por ejemplo, este fue una de las ideas de estar como buscando, tanto en la universidad como en otros espacios académicos de México y de la Ciudad de México, qué se está haciendo en infancia y tratar de moverlo. Desde el centro de documentación se maneja un portal que se mantiene actualizado, en donde subimos todas las novedades, todos los documentos que, claro, que se pueden subir públicamente y que consideramos que son claves para poder informar, ¿no? Aparte, aquí tenemos físicamente un pequeño espacio donde nos ocupamos de tratar de reunir información que se llama de literatura gris. Es decir, que no circula comercialmente, para ofrecerlo a la comunidad universitaria, a los estudiantes en formación, etcétera, y publicar por nuestra parte estudios de investigaciones sobre temas que nos han preocupado y ocupado, ¿no? La discapacidad, la participación infantil, los derechos en general.
A lo mejor tiene razón Pantera, y solo en la selva ustedes van a recibir la atención integral y amorosa que necesitan y se merecen.
Oye, mientras organizamos todo el viaje, ustedes a jugar. Y si alguien no los deja, digan de fuerte, es mi derecho.
El juego está vinculado con el placer y el disfrute, con la regulación de las emociones, con el control del estrés, con el desarrollo de la imaginación y, por lo tanto, de la creatividad humana. También el juego es un medio de aprendizaje, pero no hay que confundirlo, ya que el único fin del juego es el que se inventa él mismo, ¿no?
Verdaderamente es una situación que tiene que ver con un atentado, digamos, a la libertad, ¿no? A la libertad de poder de acción, de poder pensarse como sujeto creativo, de negar las potencialidades para resolver los problemas, no nada más de una forma, sino de múltiples, de estar viendo siempre las realidades de distintas perspectivas. Cuando un instrumento o algo tiene esta libertad de movimiento, decimos que tiene juego, ¿no? Y que no está fijo. Bueno, es este el sentido, yo creo, de estas consecuencias. Pensar en sujetos móviles, plásticos, creativos, con múltiples posibilidades, ¿no?
Un niño que jugó por lo menos media hora por fuera, ya no es el mismo niño que salió. Es un niño menos estresado, es un niño más feliz, es un niño recreado, es un niño nuevo en ese momento.
¡Adiós!
¡Adiós, adiós! ¡Jueguen mucho!
¡Cuídense!
¡Cuídense, cuídense mucho también!
Nos llamó Yeredi López, tiene 8 años. Hola, Yeredi. En mi colonia, el parque está muy lejos de mi casa y a mi mamá... Y mi mamá no nos deja salir a la calle porque hay mucha gente extraña. Y el parque donde a veces vamos está muy maltratado. Felicidades a la Pantera, me gusta mucho, muchísimas gracias, Yeredi. Ella está en Tetelpan.
Yasmín Vázquez o Yasmín Vázquez dice saludos a la Pantera también.
Celo, vamos a dar al rato que vayamos a la selva.
Dice que ella solo juega en el patio de su casa.
¿Ah?
Ella nos está hablando de Nezahualcóyotl.
Muy bien.
Presentamos a Jorge Alzate González, egresado de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica de la Unidad Azcapotzalco. Él es director de la empresa BEA, Diseño de Identidad Corporativa. Escuchemos.
Por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Jorge Arzate González. Estudié la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica en la Unidad Azcapotzalco en la generación 1977-1981. En la actualidad me sigo dedicando al diseño gráfico. Tengo una empresa de diseño que servimos a varios clientes, tanto nacionales como internacionales, y también de la industria privada y del sector público. La UAM Azcapotzalco impulsó mucho el que tuviéramos profesores visitantes, europeos, españoles, americanos, tanto profesores como profesionales del mercado, que nos dieron muchos cursos ahí, gente como Yves Zimmerman, André Gortler, Henrion, en fin, una serie de personas muy, muy importantes. Esta fue un tipo de cosas que marcaron mucho mi paso por la UAM, o haber estado en la UAM. El mercado desde otro enfoque, más desde una construcción de conocimiento que se estaba dando en ese momento ahí, que está repitiendo las situaciones que se presentaban en el mercado. La UAM ha tenido muchos cambios, ha actualizado. Yo he seguido en contacto, sobre todo porque tengo algunos amigos que son profesores en la universidad todavía y en la Unidad Azcapotzalco. Aunque no la visito, estoy en contacto con ella, sé cómo han sido sus cambios o actualizaciones de programas. Y yo recomendaría siempre a alguien que estudiar en la UAM, porque te da esta visión muy amplia, muy de aprender tú a resolver las cosas, no ser dependiente del otro, enfrentar los retos, apoyarte mucho en otros conocimientos o conocimientos de otras disciplinas. ¿Cuál es lo que yo considero la clave del éxito? Número uno, el éxito va en función de tus metas o de tus medidas. No tanto lo considero yo como una cuestión de comparación con el otro. En un balance entre tus medios y tus fines. Porque lo que para ti pueden ser medios, para la persona de al lado pueden ser sus fines. Y ese balance entre medios y fines te va a hacer llegar al camino, o te va a hacer recorrer, mejor dicho, el camino para llegar a ciertos momentos, a ciertas etapas de tu vida y considerarlo eso ya un fin o un principio para iniciar otro nuevo recorrido. Y por último, también tener un buen enfoque ante tus aptitudes, o sea, ¿para qué eres apto?
Ahora te invitamos a conocer a Matilde Petra Montoya, quien fue la primera mujer médica mexicana, un hecho relevante de finales del siglo pasado si se considera que la mujer no tenía la posibilidad de acceder a la educación superior.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
La tarde del 24 de agosto de 1887, en un acto sin precedentes, Matilde Petra Montoya La Fragua, de 28 años de edad, compareció ante un exigente y riguroso jurado académico para obtener el grado de profesora de medicina y cirugía.
¡Bravo, bravo, bravo!
Al ser aprobada por unanimidad, un aplauso generalizado se escuchó en el salón y se extendió al patio de la Escuela Nacional de Medicina, donde maestras y periodistas festejaron el veredicto y la trascendencia de aquel acto. Matilde Montoya dejaba escrito su nombre en la historia como la primera médica mexicana. Matilde Montoya nació en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1859, y desde sus primeros años, su madre le inculcó el gusto por el estudio. Aún en contra de la voluntad de su padre, quien no veía sentido en dar instrucción académica a una niña. Debido a su corta edad, a los 11 años, fue rechazada para ingresar a escuela primaria superior, equivalente a la secundaria actual, por lo que continuó su educación con maestros particulares. Tiempo después, aprobó el examen para maestra de primaria, pero nuevamente la edad fue un impedimento para conseguir el puesto. Se inscribió entonces en la Escuela de Parteras y Obstetras de la Casa de Maternidad, donde obtuvo el título de partera. A los 18 años se trasladó a la ciudad de Puebla para ejercer su profesión y debido a sus conocimientos, pronto se hizo de una numerosa clientela. Esto provocó la molestia de algunos médicos y el inicio de una campaña de difamación en los periódicos locales, acusándola de ser una mujer poco confiable en su labor, además de masona y protestante. Los sectores más radicales incrementaron sus ataques al enterarse del ingreso de Matilde a la Escuela de Medicina de Puebla, hasta conseguir que la impúdica y peligrosa mujer que pretendía convertirse en médica se fuera definitivamente del estado. De regreso a la Ciudad de México, solicitó inscripción a la Escuela Nacional de Medicina, donde finalmente fue aceptada en 1882, a la edad de 24 años. Pero otra vez las opiniones se dividieron. Publicaciones femeninas y un amplio sector de la prensa la apoyaron, mientras que varios sectores estudiantiles y académicos protestaron por su presencia en las aulas. Fue dada de baja debido a que en los estatutos de la escuela no se mencionaba nada acerca de alumnas, solo de alumnos. Desesperada, Matilde Montoya escribió una carta al presidente de la República, general Porfirio Díaz, quien al conocer su trayectoria solicitó al secretario de Instrucción Pública y Justicia se le permitiera cursar la carrera. Las autoridades de la Escuela Nacional de Medicina tuvieron que acceder. Entre críticas, burlas y protestas, terminó sus estudios, pero le fue negada su solicitud para el examen de titulación. Matilde escribió de nueva cuenta al presidente, quien envió una solicitud a la Cámara de Diputados para que se actualizaran los estatutos de la Escuela Nacional de Medicina y a partir de ese momento pudieran graduarse mujeres médicas. Matilde Montoya murió en 1938, a los 79 años de edad. Su legado no solo fue el camino que abrió a otras mujeres para acceder a la ciencia médica, fue sobre todo el haber contribuido a definir el carácter de la mujer moderna.
Nos habló Bismarck Silván Suárez, él tiene un paquete de publicaciones UAM. Muchísimas gracias, Bismarck, por la corrección. Me dice, no fue a fines del siglo pasado, sino del antepasado, que vivió la doctora Matilde Montoya, por supuesto. Todavía no me ubico en el siglo XXI. Muchísimas gracias y manda saludos al programa. Gracias.
Bien, pues es todo por hoy, pero los esperamos el próximo sábado. Hablaremos del transporte público de la Ciudad de México.
Buen fin de semana para todos ustedes y escúchenos el próximo sábado, no se lo pierdan.
Muchas gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización, Erendira Salazar.
Guión, Verónica Fuentes.
Asistencia, Araceli Cuadros y atendiendo sus llamadas telefónicas, Leticia.
Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cudberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.